Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana de Voces del Mundo, este programa que con Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel y quien les habla, Néstor Restivo, les proponemos de lunes a viernes, todas las semanas, de 14 a 15 horas de la Argentina, por Radio Cooperativa M770 y Sputnik. Sin dudas, el fin de semana estuvo, no digo monopolizado, pero con un foco de atención muy, muy grande en lo que sucedía en Ecuador, donde hubo elecciones presidenciales, ya les contaremos. Ganó en primera vuelta el candidato Andrés Arauz, pero todo indica que va a haber balotaje, aunque no hay información oficial definitiva todavía, pero todo se está preparando para ese escenario de segunda vuelta. Y lo hemos preparado, como hacemos siempre en Voces del Mundo, ustedes saben, con una mirada alternativa, con presencia en el lugar. Tenemos en principio dos notas, con un analista ecuatoriano y un observador internacional, ambos en Quito, recorriendo Ecuador, contándonos cómo ha sido la jornada de ayer y qué escenarios se abre ahora en ese país sudamericano, cuyas elecciones son muy importantes, obviamente para sí mismo, pero también para el mapa geopolítico, para el mapa de la región, para la correlación de fuerzas en esta patria grande que todos aspiramos más integrada, más liberada y con gobiernos más progresistas. Quiero señalarles también que hay otras noticias que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, pero que el fuerte de esta edición, de este lunes 8 de febrero, es obviamente las elecciones, como dije, que sucedieron ayer en Ecuador. Quiero darles, antes de dar esas primeras noticias, algunas formas de comunicación. Si quieren estar comunicados con nosotros, saben que nos pueden seguir por Facebook en Voces del Mundo, en Twitter, arroba vocesmundo y arroba r-cooperativa. En la web pueden escuchar este programa y también los anteriores en el sitio mundo.sputniknews.com. Telefónicamente pueden dejarnos mensajes al 5275-0770 o un mensaje también al WhatsApp 11-5002-0770. Y pueden, si quieren, hacernos preguntas u opiniones y utilizar el correo electrónico, les recuerdo nuestra dirección, es radio.mundo@sputniknews.com. Vamos entonces a las principales noticias del fin de semana y de este lunes 8 de febrero.
Noticias. Hoy en el mundo.
Se confirma nuestro rol como los triunfadores de esta primera vuelta electoral con un margen suficientemente amplio y de largo frente a los demás.
Bueno, escuchábamos la voz de Andrés Arauz, como dije, del fin del exmandatario Rafael Correa, que lideró la elección presidencial de ayer en Ecuador, sacó en principio contabilizados algo más del 80% de los votos, que no son definitivos, como dije, el 32,2%, casi un tercio del electorado. Mucha votación en Ecuador a pesar de la pandemia, el voto es obligatorio en ese país, tiene una multa inclusive bastante fuerte para quien no participe. Algunas sorpresas, en principio la gente de la alianza UNES que presentó a Arauz y que representa, como dije, al correísmo, denunció algunas irregularidades en el conteo de boca de urnas, a ellos le daban más cerca del 40%, que hubiese permitido que ganara en primera vuelta porque la diferencia con sus seguidores fue mayor a 10 puntos, pero en principio la información es esa y Arauz en sus declaraciones ya anticipa un escenario de balotaje. Otra sorpresa fue que en el segundo lugar hubo prácticamente un empate técnico entre Yacu Pérez, que es el líder de Pachacuti, el movimiento indigenista, y del ex banquero de derecha, el candidato neoliberal, Guillermo Lasso. Ambos sacaron en torno al 19%. En principio Yacu Pérez aparece con una cabecita un poquito más arriba. Y otra sorpresa también importante a la hora del balotaje, si se confirma la segunda vuelta, porque sacó cerca del 16%, es un candidato que no estaba tanto en el radar, Javier Hervás. Él fue presentado por la Izquierda Democrática, que es un partido socialdemócrata del Ecuador, bastante conocido en los años 80, recuerdo la presidencia de Rodrigo Borja, pero luego decayó y de hecho Javier Hervás no es del partido, lo pusieron ahí porque es un empresario bastante popular a través de las redes sociales, sobre todo apuntando al público joven, un candidato como se dice ahora 2.0, le fue muy bien, insisto, 16% es más o menos lo que está cosechando y para la segunda vuelta seguramente va a haber que tenerlo en cuenta. No me quiero extender demasiado en esta noticia porque, como dije, tenemos dos entrevistas, pero sí cerrar esta primera noticia con otro audio que preparó la producción, donde escuchamos cuál fue el parecer del líder indígena Yacu Pérez, que podría ser quien rivalice con Andrés Arauz el 11 de abril, si se confirma la segunda vuelta. Vamos.
Estaremos vigilantes, atentos y pidiendo a los señores observadores de la OEA, pidiéndoles a los señores del CNE, simplemente cumpla su palabra, cumpla, perdón, su cometido, transparente la información, y si la información es transparente, pues así nosotros no ganemos, pues nosotros respetaremos.
Quedamos en la región y en la zona andina, en Chile, se está dando a estas horas el velatorio de otro joven más asesinado por carabineros, la policía militarizada de Chile, Francisco Martínez, era un chico que hacía malabares en las calles, como tantos otros, en una ciudad muy pequeña del sur del país, Panguipulli. El viernes fue asesinado a mansalva por varios disparos de un carabinero que está detenido, aparentemente por resistirse a un pedido de identificación que hizo este carabinero mientras hacían lo que hacían habitualmente, ¿no? En el tránsito, juntar alguna moneda con su arte callejero. Bueno, el video se viralizó en redes sociales donde se ve cómo lo matan, lo fusilan directamente a este joven. Hay un escándalo y una conmoción total en el sur de Chile. Se ha pedido, por supuesto, la investigación. El carabinero, cuyo nombre se ha mantenido en reserva, está detenido. Y la gente, desde luego, reaccionó, hubo quema de edificios públicos, hoy en el velatorio también hubo manifestaciones de repudio y de pedido de justicia, una más, ¿no?, contra esta policía militarizada chilena que con los mapuches, con la rebeldía social que se ha manifestado en el 2019 y hasta ahora, más allá que está contenido un poco por la pandemia, se ha manifestado incapaz de hacer una política de prevención, de disuasión, directamente va a matar o arrancarle los ojos a balazos a la gente. Un escándalo nuevo del gobierno de Piñera que salió a defenderlo encima, ¿no?, al carabinero, diciendo que él se sintió amenazado de muerte y que están investigando esta situación. Realmente patético y muy doloroso lo que está pasando en Chile, en este caso en esta población pequeña de esa hermosa zona del sur chileno, Panguipulli, y la muerte de un nuevo joven, Francisco Martínez. Vamos a Haití. Hablamos la semana pasada de que ayer, domingo 7 de febrero, vencía el mandato del presidente Jovenel Moïse porque se le cumple el mandato presidencial y así lo estableció inclusive el Consejo Superior del Poder Judicial, quien dio por terminado ayer su gestión. Sin embargo, Moïse respondió que hay un intento de golpe de Estado, que hubo un intento de asesinato, de magnicidio, que ambos fueron frustrados según su información, no pudo dar demasiadas pruebas, pero sí detuvo a varias personas. La polémica se da porque cuando asumió 4 años atrás Moïse no lo hizo el día que correspondía, sino que hubo unos días que se corrieron, digamos, por el proceso tan irregular electoral que se dio en ese país tan pobre, tan atravesado por tantas irregularidades, por dictaduras, por saqueos, encima por desastres naturales y por una enorme pobreza. Y Moïse, por lo tanto, aclaró que él no va a abandonar el poder. Esto se lo reclama la oposición, la Iglesia Católica. Ha habido movilizaciones durante muchas semanas, de las cuales hemos dado cuenta aquí en Voces del Mundo. Y la cuestión es que Moïse avanza con su idea de reformar la Constitución, quiere llamar a un plebiscito en el mes de abril, y quiere que haya elecciones presidenciales a fin de año. Ahí trataría de resolver una reelección que por ahora está prohibida. Realmente muy, muy catastrófico también todo lo que está pasando en Haití. Las movilizaciones siguen, hay presión, como dije, del Poder Judicial para que se retire, pero Moïse por ahora está gobernando, no se quiere retirar, gobierna por decreto, y él avanza hacia una consulta popular que se va a hacer el día 25 de abril, si se mantiene en el poder, para ratificar o rechazar una nueva constitución donde se plantean distintas reformas institucionales como la instauración de un nuevo sistema presidencialista con la desaparición del Senado. otro tema que ya viene desde la semana pasada y nos vamos ahora al sudeste asiático. Ustedes recordarán que hubo un golpe militar en Myanmar, en la ex Birmania. También hemos hecho notas en nuestro programa. Y este lunes, 8 de febrero, la junta militar que ha tomado el poder en ese país del sudeste asiático decretó la ley marcial en varias ciudades en respuesta a las manifestaciones que hubo ya por varios días consecutivos y que están inundando las calles birmanas para protestar contra ese golpe de Estado. Después de que el país quedara prácticamente paralizado por una huelga general de trabajadores y protestas masivas, los militares que tomaron el gobierno han declarado esta ley marcial en 5 localidades. La medida afecta a 2 distritos de Rangún, que es la mayor ciudad del país y su centro económico. Entró en vigor este lunes también en Mandalay, que es otra ciudad importante, y 3 ciudades más. En la capital política del país, Naypyidaw, hay miles de personas que se concentran en las zonas de los ministerios para repudiar el golpe. Recordamos que Birmania, o Myanmar como su nombre actual, ha tenido años y décadas de dictaduras militares. Recién en 2015 se había normalizado, pero bueno, el gobierno que tenía como figura central, aunque no presidenta, consejera de Estado, a la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, fue derrocada, pero hay mucha resistencia civil. Hay que ver cómo sigue esta cuestión en Myanmar y seguiremos atentos a la situación producida por esta nueva dictadura militar. Decíamos también la semana pasada, un cuerpo militar que domina gran parte del Estado, ministerios, el Congreso, empresas, etcétera. Digo, ¿cómo sigue esta situación en Myanmar? Lo seguiremos atendiendo en Voces del Mundo. Nos vamos a Israel ahora porque la Corte Penal Internacional declaró el pasado viernes 5 de febrero con autoridad para juzgar eventuales crímenes de guerra en Cisjordania, Jerusalén Oriental y Franja de Gaza, todos territorios palestinos ocupados por Israel, lo que abre la posibilidad de que la Fiscalía inicie una investigación en ese sentido. La decisión de la Corte fue por mayoría de 2-1 y en respuesta a la fiscal principal, Fatou Ben Souda, quien ya en 2019 había considerado que existía una base razonable, eso decía el fallo, para iniciar una investigación por crímenes de guerra a las acciones militares de Israel en los territorios palestinos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó, era obvio que iba a reaccionar así, a la Corte Penal Internacional, dijo que era un organismo político, no una institución judicial. Tienen, bueno, la costumbre de desatender cualquier instancia internacional, inclusive la de Naciones Unidas, en su avance colonizador sobre Palestina. En cambio, la Autoridad Nacional Palestina sí es miembro de pleno derecho en esa corte. Se asoció en el año 2015 al Estatuto de Roma, que es el que regula este tribunal que entiende en casos internacionales. La potencial investigación de crímenes no va a ser la primera intervención de esta corte en la región de Medio Oriente. Antes ya había puesto en marcha varias diligencias vinculadas a la extensión de los asentamientos y la demolición de viviendas palestinas por parte de Israel, y también sobre el accionar de milicias de Hamas y la Jihad Islámica, que lanzaron cohetes contra la población israelí en algún momento de este extenso conflicto territorial que tiene así un nuevo capítulo a partir del viernes. Y la última, como siempre los lunes venimos cargados de noticias por todo lo que sucede el fin de semana y que se arrastra de la semana anterior, me refiero a Italia. Ustedes saben, ha caído el gobierno hace unos días y el presidente de la República le ordenó al economista Mario Draghi que forme gobierno, le encargó a Draghi que forme gobierno. Draghi es un economista de bastante prestigio en Italia, fue presidente del Banco Central, fue presidente también del Banco Europeo. Es un hombre con apoyos y se demostró en esta formación que quiere hacer. Prácticamente ya ha conseguido apoyo de todos los partidos, desde el Movimiento 5 Estrella, inclusive la ultraderecha Liga, el PD y otros sectores. El único partido que no apoya la formación de un nuevo gobierno, es muy minoritario, es el ultraderechista Hermanos de Italia, pero todo el resto del arco político italiano acepta que Draghi entonces sea el nuevo primer ministro de Italia. Se produciría posiblemente en las próximas horas. Lo que dijo un jugador de peso en este armado, que es Matteo Salvini, el líder de la Liga, es que no pone en condiciones, que es un momento en que por el bien del país se tienen que superar los intereses personales y los partidismos, en más o menos términos similares se expresó el Movimiento 5 Estrella, que tiene el bloque más grande en el Parlamento, de manera que todo indica que Draghi va a ser el primer ministro que suceda al saliente Giuseppe Conte.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, decíamos que teníamos dos notas preparadas sobre lo que sucedió ayer en Ecuador con este triunfo en primera vuelta de Andrés Arauz, que en principio no le alcanza para evitar un balotaje a realizarse el día 11 de abril. La primera nota es con un analista licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas por la Universidad Central del Ecuador. Es además máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Me refiero a David Chávez, a quien agradecemos muy especialmente su predisposición para atender a Voces del Mundo. David Chávez, Néstor Restivo desde Buenos Aires, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Néstor? Un buen día y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en Voces del Mundo.
Al contrario, agradecido. Bueno, al principio del programa hicimos un breve resumen de los datos numéricos que se conocen hasta ahora. Esta duda en que si hay balotaje el 11 de abril, si va a ser Jacu Pérez o Guillermo Lasso, aparentemente todo indica, por lo menos alguna cabecita más de distancia, de ventaja tendría el representante de Pachakutik. Hablamos también de la sorpresa, ¿o no? Usted me dirá qué significa la aparición con casi 16% de Javier Herbaz por Izquierda Democrática. En fin, en principio le pido una síntesis de lo que sucedió el domingo, qué elementos le parecieron sorpresivos, y luego sí le voy a preguntar algunas cosas de los escenarios posibles que se presentan para un eventual balotaje.
Bueno, me parece que lo más interesante, sorpresivo, como bien ha dicho, de la elección acá es estas dos candidaturas que han estado entre el tercer, segundo, cuarto puesto, que son la de Jacu Pérez del Pachakutik y la de Javier Herbaz, ¿no? En una primera lectura lo que esto parece indicar es que es un llamado de atención de los votantes tanto al correísmo como la fuerza de izquierdas y como al partido del banquero Lasso, que es la fuerza más evidente de las derechas y a las que apostaba largamente el establishment en este país. Entonces, me parece que ambas candidaturas han mostrado ciertos límites y cierto agotamiento, ¿no? Y tanto la de Jacu Pérez como la de Herbaz, que me parece que se llevan la votación que hacia ambos lados esperaba alguna renovación de estas posiciones y de estos actores, no encontraron eso y se fueron con estos dos. La más sorprendente, sin duda, es la del candidato Herbaz, que revive al partido de la socialdemocracia en el Ecuador, que es la Izquierda Democrática, que era un partido que había perdido muchísimo espacio, estaba en una grave crisis, y ahora se posiciona como una fuerza política importante.
Chávez, de cara a un posible balotaje, si se confirman estos datos en las cifras oficiales, en el escrutinio definitivo del Consejo Electoral, ¿qué alianzas posible ve? Todo indica que a Arauz le va a costar hacer alianzas con alguno de los otros sectores que hemos mencionado, y que en cambio entre estos sí aparecen más coincidencias, en todo caso para trabar la posibilidad de un regreso del correísmo al poder. ¿Qué visualiza usted? ¿Cómo se va a hacer ese juego de alianzas de ambos lados?
A ver, ahí hay un desbalance muy fuerte, ¿no? Sea quien sea que llegue a la segunda vuelta, o bien el banquero Lasso o Jacu Pérez, ambos tendrán una mucha y muy fácil y amplia capacidad de alianzas. Y no solo por la elección, sino porque estos sectores han sido aliados desde hace mucho tiempo atrás en contra del correísmo. Solo lo menciono de paso, el gobierno de Moreno ha logrado sostenerse en el poder en buena medida gracias a la alianza en el plano político entre los sectores de la derecha tradicional y los sectores de la izquierda anticorreísta. Entonces, digamos, es casi una alianza natural. No han pasado 24 horas y ya buena parte de los sectores de derecha están diciendo que si entra Jacu Pérez lo van a apoyar abiertamente y sin ninguna condición. Para el correísmo es más difícil, porque el correísmo ha venido haciendo una pelea desde que eran gobierno más o menos en una lógica de el correísmo versus el resto del mundo. Posiblemente la vía que podría existir para una alianza es con la Izquierda Democrática y con Javier Herbaz, pero esto es muy difícil porque la Izquierda Democrática también ha sido uno de los sectores que ha militado poderosamente contra el correísmo. Creo que, discrepando con algunos colegas analistas que dicen que al parecer los resultados muestran que se ha superado la fractura correísmo-anticorreísmo en la sociedad ecuatoriana, me parece que eso dista de ser cierto. Esta posibilidad de las alianzas precisamente muestra que el eje articulador para cualquier alianza seguirá siendo esa disputa correísmo-anticorreísmo. Creo que al correísmo lo que le queda, más que lograr alianzas, es disputar el voto blando, como suelen llamarle, de los tanto de Yacu Pérez como de Javier Herbaz, quizá de este segundo con más posibilidades, pero me parece que esa es la única opción que tiene el correísmo para ganar la segunda vuelta o el balotaje.
Yo ves, hablando justamente, ¿no?, del voto blando, todas, digamos, las bases de Pachakutik y del indigenismo en general, más allá de ese movimiento, ¿pueden aceptar una alianza con sectores de derecha? Digo, la representatividad de Yacu Pérez, ¿es masiva en el plano del sector más indígena del Ecuador? ¿O tiene el correísmo alguna chance? De hecho, ha tenido candidatos al Parlamento que son de origen indígena, de aprovechar parte de esa base social que de ninguna manera se vería beneficiada por un triunfo de un esquema de derecha, hacia su voto, digo, hacia el voto de Arauz. ¿Hay chance de trabajar ese sector?
Creo que hay un sector que se podría disputar, no sé qué tan amplio es, pero por una razón que dista de lo que más o menos tenemos todos como a primera vista, la idea de identificar que la base indígena de votación de Yacu Pérez está hacia la izquierda. Hay un dato muy interesante cuando uno revisa lo que ha sido la votación de las zonas con mayor población indígena en las últimas elecciones y se ve con claridad, con contundencia, que esos sectores vienen votando por la derecha desde hace tiempo atrás. En la última elección presidencial, en 2017, gran parte de esos sectores votaron masivamente por el banquero Lasso. Mi hipótesis al respecto es que buena parte de ese voto que antes iba hacia la derecha de Lasso y de otros sectores se ha trasladado hacia Yacu Pérez. Y creo que de alguna manera ven representado en Yacu Pérez no al izquierdista, sino más bien a una especie de expresión renovada, moderna, por supuesto, liberal en muchos aspectos, liberal en el sentido de derechos, derechos individuales, colectivos, pero ven representada cierta visión e identidad política de sectores que están un poco más a la derecha entre la población indígena. Pero por otro lado, esa es una parte de un segmento de la votación. Me parece que hay otro segmento que sí está votando por Yacu Pérez en la lógica de mirarlo como un movimiento de izquierdas, mirarlo como el representante del estallido social que tuvimos en 2019, y quizá ese sí es el voto que el correísmo podría disputar.
Usted mencionaba, y nosotros también al principio del programa, la sorpresa con 16% de Javier Herbaz. La Izquierda Democrática, recordamos, tuvo la presidencia de Rodrigo Borges en los años 80, pero luego se había diluido mucho. Apareció este empresario, que tengo entendido no es afiliado al partido, no lo era, por lo menos hasta ahora, es una carta que jugaron y le fue muy bien, con un trabajo aparentemente muy fuerte en sectores juveniles, en redes sociales y demás. ¿Nos puede contar un poquito más de este personaje por el caudal de votos que tiene, que es, lo convierte en una carta muy apetecible para el balotaje?
Sí, efectivamente es un candidato que, si no está afiliado a la Izquierda Democrática, ha sido más bien resultado de esta alianza con él como persona individual para ponerlo como su candidato. Y sí, lo que se ha dicho, una de las hipótesis que se maneja desde su resultado electoral, es que hizo una campaña diferente y efectiva, ¿no? Diferente en el sentido que buscó hablarle a los jóvenes. De hecho, se le decía que era el candidato tiktokero porque hizo una campaña muy intensa en redes sociales y particularmente en esta que ha sido tan importante en la pandemia, que es el TikTok. Y al parecer logró capturar parte de la votación de los jóvenes que en cierto modo miran lo que fue el correísmo ya como el pasado de la política, ¿no? De alguna manera, aunque es la historia reciente de la política ecuatoriana, ellos se crecieron con el correísmo, conocían eso como la política, como el punto de partida de su noción de la política. Entonces tengo la impresión de que quizá esos sectores están mirando al correísmo como parte también ya de la vieja política y buscaban algo, alguna posición más bien distinta, renovada, etcétera. Pero creo que tampoco es tan banal y superficial la posición de Herbaz. Creo que es su identificación como empresario, como un hombre hecho a sí mismo, cosa que ha explotado mucho, ponen o han puesto a su favor a ciertos sectores de la población joven que creen en esta visión del emprendedurismo, que de alguna manera, medio más práctica que ideológica, pero estarían más hacia la derecha y a las que no les estaba, a los a quienes no les estaba hablando ningún otro candidato. Me parece que buena parte de su votación se explica por eso. Gente que quizá no quería votar por Lasso porque igual le parecía un político muy old fashioned, pero está de acuerdo con ciertas ideas, para empezar con los planteamientos neoliberales que Hervás comparte, pero que mira en él un rostro más amable, digamos, ¿no? Y más carismático, sin duda. Y eso se explica también, me parece, digamos, en todo lo ambiguo y compleja que puede ser la votación de él, porque la apuesta en cambio que el correísmo hizo a la juventud, a una visión renovada, etcétera, con su candidato, al parecer no le funcionó. Y esa votación más bien fue capturada tanto por Hervás como por Yacu Pérez.
Estamos hablando con el sociólogo y politólogo David Chávez de la Universidad Central del Ecuador. ¿Usted está en Quito, David?
Sí, sí, estoy en Quito.
En Quito estaba viendo, bueno, eso se sabe, el correísmo tuvo quizás uno de sus peores, ¿no?, resultados, cerca del 20%, sin embargo, en la costa, en Guayas, en Manabí, se acercó al 50%, y en la selva amazónica ganó mucho Yacu Pérez, ¿no? Esa división todavía sigue muy, muy presente, ¿no?, en Ecuador. No han podido, digamos, los candidatos, visto desde acá, sin el conocimiento que usted tiene, superar esa grieta geográfica, ¿no?, que hay muchas veces en el Ecuador. ¿Ahí puede trabajar Arauz para ganar en zonas donde el correísmo en general ha tenido un flojo desempeño? ¿Puede mejorar su performance?
Yo creo que sí, pero con límites, ¿no? Para empezar, hay un fenómeno curioso ahí, porque efectivamente el Ecuador se caracterizaba por este clivaje regional, como se le llama en el lenguaje especializado, ¿no? Siempre ha habido una división sierra-costa en la votación, pero en los años del correísmo, del gobierno del correísmo, se logró superar esa división en buena medida, ¿no? Tanto el partido Alianza País, el partido en aquel momento de Rafael Correa y del correísmo, había logrado tener más o menos una votación nacional hasta el 2013 al menos, e inclusive el partido Creo, que era algo así como la contraparte de derechas de Alianza País, el partido del banquero Lasso, también había logrado una votación nacional importante. A partir de 2013, con la crisis, el cambio de la correlación de fuerzas, esto empieza a decantar de una manera diferente y se consolida más la votación del correísmo en la zona, en la costa. En la zona andina se consolida la votación de la derecha y en la Amazonia también. Es justamente a eso a lo que me refería cuando decía que al parecer habría una transferencia de votos de Pérez, de los que eran votos de Lasso, a la votación de Yacu Pérez, porque si uno hace el contraste en las provincias en las que venía ganando, en las provincias andinas y amazónicas en las que venía ganando Lasso, ahora gana Yacu Pérez largamente. Entonces, es muy probable que esto haya ocurrido, pero la posibilidad de que unos y otros, o sea, de que Yacu Pérez logre captar votos en la costa y de que Arauz logre captar votos en la zona andina y en la Amazonia, es bastante limitada para ambos. Creo que esto dificulta mucho las cosas. Y el caso de Quito y Pichincha se ha vuelto una especie de agujero negro de la política ecuatoriana. O sea, es la única provincia en la que ha ganado Guillermo Lasso, ¿no? Es la más con otra provincia, una pequeñita, pero entre las provincias grandes es la única en la que ha ganado Guillermo Lasso, lo cual pues, es una situación muy extraña, pero eso se explica porque esta provincia ha venido de un largo proceso de derechización conservadora, digamos, y esto se explica por esa tendencia que se venía viendo desde hace ya un tiempo atrás.
Chávez, en la última, sobre la estrategia que le parece que, en su opinión, sería la más inteligente para Andrés Arauz, un hombre, como sabemos, muy joven, 36 años, con experiencia de gestión en el Banco Central, como ministro de Economía y del Conocimiento, pero, sin duda, con poca experiencia en esto. ¿Cómo ve que van a ser estas semanas de aquí hasta abril? ¿Qué le parece que debería ser el fuerte de Arauz en su discurso, en su estrategia electoral de cara al balotaje?
Me parece que Arauz, primero, yo creo personalmente, es indispensable un cambio de estrategia significativo, ¿no? Y particularmente me refiero a algo, creo que de alguna manera la candidatura de Arauz ha tenido cierto resquemor en meterse con la política dura, por llamarlo así, ¿no? Es decir, entrar a la disputa de modelos, de posiciones ideológicas, de cuestiones programáticas. Y en buena medida los resultados, me parece, son también producto de eso, es decir, hay candidatos como Pérez y Hervás a los que les ha favorecido mucho jugar a una política soft, a una política light, pero al correísmo eso no le sirve mucho porque el correísmo está en el centro de la disputa política fuerte, la disputa política profunda. Entonces creo que quizá una posibilidad es volver a poner la discusión en ese plano, donde Yacu Pérez en cambio es débil, es decir, Yacu Pérez ha tenido posiciones muy de derechas en el plano socioeconómico. Por citar solo un caso, Yacu Pérez aplaudió el golpe de Estado en Bolivia y dijo estar de acuerdo con el golpe de Estado, por citar uno entre varios casos de sus posiciones más bien de derechas, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la única posibilidad, si es que es lo más probable, ¿no?, si es que la disputa es con Yacu Pérez, es llevar la discusión a el problema del modelo, tanto económico como político, que es la otra cosa importante, porque Yacu Pérez ha salido casi ileso de la corresponsabilidad que ha tenido él, bueno, su partido más que él personalmente, en el apoyo a Moreno. Mientras a Guillermo Lasso eso le costó carísimo, porque Guillermo Lasso apoyó mucho a Moreno y obviamente buena parte de la votación es sobre todo un rechazo al gobierno de Moreno, a Lasso le costó. Pero a Yacu Pérez no, a pesar de que su partido estuvo muy involucrado también en sostener y apoyar al gobierno de Moreno. Entonces me parece que volver a la política fuerte, a la política de confrontación y demás, es una de las posibilidades. Inteligente, por supuesto, ¿no? Un ataque equivocado y burdo a Pérez no haría otra cosa que fortalecerlo. Creo que esa es la opción, pero me parece que es necesario ajustar algunas tuercas en la campaña de Andrés Arauz, porque eso no ha sido como muy fuertemente evidenciado hasta ahora.
Clarísimo, y muy interesante como para estar atento, ¿no?, en los próximos dos meses, a ver si esto se concreta de cara a si finalmente se confirma que Yacu Pérez vaya a ser el rival de Arauz en la segunda vuelta. Chávez, muchísimas gracias por su contacto desde Quito con Voces del Mundo.
No, encantado, ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo.
Un saludo cordial. Hablábamos con el sociólogo y politólogo David Chávez. Él egresó de la Universidad Central de Ecuador, donde además es docente. Tiene un magíster en estudios latinoamericanos con mención en política y cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, vamos a seguir con Ecuador porque, como dijimos, ha sido la gran noticia de ayer y va a seguir toda la semana hasta que se confirme el balotaje, si es que lo hay el día 11 de abril. Y para seguir con Ecuador y con las presidenciales, estamos en comunicación telefónica con Oscar Laborde, vicepresidente del Parlasur, jefe de la misión electoral de ese organismo en Ecuador y actualmente presidente del Observatorio de la Democracia, también del Parlasur. ¿Qué tal, Oscar? Néstor Restivo te saluda, gracias por atendernos.
Buenos días, Néstor, ¿cómo están? Buenos días, sí. Te digo porque estoy acá desde día todavía, hay que saludar como buen día.
¿Estás en Quito o en alguna otra ciudad?
Estoy en Quito, acabo de entregar el informe a la directora del Consejo Nacional Electoral, así que estaremos acá un par de días más. Estuvimos todos estos días en la capital.
Recién hablamos con un politólogo ecuatoriano, David Chávez, pensando en algunos escenarios posibles para la eventual segunda vuelta. Ahora vamos a preguntarte algo al respecto. Lo primero te quiero preguntar tu experiencia en la observación del voto. ¿Cómo ha sido la jornada de ayer? Si vieron irregularidades, si todo transcurrió tranquilo. Hubo algunas denuncias al principio, de no estaban tan de acuerdo con las cifras que se tiraron. ¿Cómo lo vieron ustedes?
La jornada de ayer fue una jornada tranquila. Las irregularidades, aún graves, son aisladas. No cuestiona en ningún caso el proceso en sí mismo. Y por supuesto, como vos, en esto todo estuvo muy polémico, las resoluciones del Consejo en cuanto a excluir candidatos. No recordemos que el expresidente Correa no pudo presentarse en el binomio en las elecciones y tampoco lo pudo hacer el empresario Álvaro Noboa. Ahora, una vez ya en las elecciones, una vez en el domingo, efectivamente se desarrolló de manera razonable.
En el boca de urna que tenía el correísmo, tanto por ejemplo el expresidente Correa como también Patiño habían dicho que a ellos le daban un conteo un poco más alto, no llegaba de todas maneras al 40, pero más cerquita. ¿Cómo impactó esta cifra en la candidatura de Arauz, en UNES, en el correísmo en general? Hablamos del 32%, no redondeando.
Mira, el correísmo va a terminar con más votos que eso, porque 14% de votos observados. Estos votos observados son en las regiones donde Arauz y Lasso sacan más votos que Yacu Pérez, así que los números van a levemente a retocarse a la alza para el caso de Lasso y de Arauz. Tal vez Arauz termine en un 34-35%. De cualquier manera, me parece que esta situación, que sacó menos votos de lo previsto y no se sabe quién está en la segunda vuelta, no la podemos hablar de eso, lo que no puede empañar es que ganó el correísmo, que le sacó 13 puntos, 14 puntos, según ahora los números oficiales del Consejo, entre 23 está Arauz y en 19 está Lasso y Sacu Pérez. Bueno, después de 4 años de denostación, de persecución, intentar proscribirlos, salió primero, y no solo salió primero, sino que le sacó 14 puntos al segundo. Entonces, el impacto, claro, cuando uno tiene expectativa de que le vaya bien, incluso hasta por ahí, el canal siempre cuando tiene la tele me saludó un amigo Pedro Páez, yo entiendo que naturalmente uno tiende a irse a dormir con un poco de pena esa noche, pero me parece que es una lesión extraordinaria, ¿no? Ahora hay que ver quién queda para la segunda vuelta definitivamente.
Ahora, justamente por eso, ¿no? Me estás diciendo que en los lugares donde hay mesas inclinadas o observadas podría sacar más votos Lasso, repuntar un poquito. ¿Qué olfato tenés? Porque, digamos, Jacu Pérez, algunos ya lo han instalado como rival de Arauz, pero está bastante verde todavía eso, ¿no? ¿Cuándo se va a saber quién sería el rival?
Mirá, ese 14% de votos observados que todavía tienen que estar resueltos, si son reconocidos válidos o inválidos, eso va a estar en unos 10 días. Después de eso se va a judicializar, Néstor. El que salga tercero va a ir a la justicia, va a pedir que se abran todas las urnas y después de eso va seguramente a judicializarse. Arauz salió primero, no tiene por qué meterse en esa disputa, tiene que hacerse a su campaña por la segunda vuelta. Lo que no hay duda que ganó Arauz y no hay duda que Arauz va a estar en la segunda vuelta. Bueno, todo lo demás está por verse la verdad. Y esto también, Néstor, hay que hacer un llamado a la atención a los conteos rápidos, ¿no? En todos los lugares donde hubo conteo rápido, siempre fue negativo, porque se especula políticamente. Nosotros, desde la observación del Parla Sur, le planteamos en Bolivia y logró suspenderse el conteo rápido, el DIREPRE, la difusión de resultados preliminares. Porque ¿quién le explica ahora a la gente de Jacu Pérez, si saliera tercera, que se dijo en la noche del domingo que era segunda y ahora no lo está? Iba a decir que hay fraude. Y al revés también hubiera sucedido lo mismo. Entonces, si no es vinculante, si no son finalmente datos oficiales en el tema de la boca de urna, si la muestra para el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral es una muestra y como tal muestra tiene un margen de error, ¿cuál es el apuro de irse a dormir el domingo sabiendo quién va a ser el presidente? ¿Acaso hubo un antecedente que se fueron a dormir pensando por la boca de urna que iba a ser el Lasso presidente y después terminó siendo Lenín Moreno? Pues el tema del conteo rápido es un problema. Lo digo más desde el aspecto de la observación electoral, pero también lo digo políticamente, porque eso puede tener trastorno. De hecho, ahora están ya reclamando los partidarios de Jacu Pérez de que hay fraude porque aparentemente la proyección no llegaría a ser segundo. Y todo tiene que ver porque alguien dijo oficialmente que estaban segundos. Así que va a haber que esperar. Yo te diría, va a haber que esperar bastante, porque en una semana se sabrán los votos definitivos, luego se analizarán los observados, y luego se van a judicializar y se van a pedir que se hagan un montón de actas. De actas, claro. Y de urnas.
Estamos hablando con Oscar Laborde, vicepresidente del Parla Sur, jefe de la misión electoral en Ecuador, que está observando las elecciones de ayer. Oscar, te quería preguntar sobre, una vez que se defina esta segunda posición en el balotaje, ¿qué escenario le convendría más a Arauz y qué debería revisar el correísmo en lo que va de aquí a abril para tratar de recuperar esta gran elección, que como vos decís hizo, pero para llegar a tener más de la mitad de los votos?
Yo creo que el correísmo no va a especular quién le conviene más. Tienen que trabajar desde ahora una gran propuesta nacional. No tiene que preocuparse quién es su adversario. Salió primero, le sacó 14 puntos a cada uno. Y lo que tiene que revisar el correísmo, me parece que es el análisis que debe hacer el correísmo. Nosotros me parece que hay que valorar mucho, insisto, ¿no?, que una fuerza que fue desplazada por traición del gobierno sale primero en la elección.
Te quiero preguntar también, Oscar, sobre el cuarto, que tiene un caudal de votos importante, 15-16%, y que fue una sorpresa, no estaba en el radar, o por lo menos desde aquí no se lo visualizaba, Javier Herbaz, de Izquierda Democrática. ¿Qué rol puede jugar él en un eventual balotaje?
Es un fenómeno que hay que dar, creo que todos tendrán que tener en cuenta, ¿qué pasó que alguien que no estaba en las previsiones obtuviera el 15%? En mi opinión hay una mezcla ahí de, digamos, de no compromiso de los electores, votar a alguien que después que no va a ganar, con lo cual es como cómodo. Segundo, él tuvo mucha virtud de difundir su propuesta en las redes, en TikTok, en los tweets. Y sí, hay que hacer una reflexión de que hay una parte que no se consideró del progresismo, ¿no? Yo sé que creo que ahí, sin dar recomendaciones, no sé que el correrismo va a prestar atención, que hay una parte, porque es una izquierda democrática, ¿no? Digamos, y tiene un discurso progresista. Y una cosa, Néstor, que me parece que habría que agregar es que la gran mayoría de los votos fueron contra las propuestas neoliberales. No, digo, después, además de saber los candidatos, el porcentaje, pero si yo cuento aquellos que hicieron una propuesta claramente liberal, que es Lasso, sacó el 20%, y sumo a los que hicieron una propuesta antiliberal, que son Arauz, Checo Pérez y Javier Gerba, y es una cifra importante y demuestra las dificultades que va a tener el liberalismo para ser virtuoso en lo electoral en la nación.
Oscar, te hago la última agarrándome del mismo argumento, pero los que dicen los anticorreístas, ellos dicen que si uno suma las posturas anticorreístas, en realidad tiene mayoría, lo cual es muy discutible. Pero en todo caso, la posibilidad de una alianza de votantes por anticorreístas, de Jacu Pérez y de Lasso, ¿puede dificultarse en la medida que se agite el conflicto entre ambos para ver quién de los dos va a competir en la segunda vuelta? ¿Puede tener costos políticos para los dos esa pelea?
Yo creo que es capcioso sumar el anticorreísmo, porque el anticorreísmo se puede enfrentar, ¿no? O sea, no es tan sencillo decir. Y claro, siempre que uno saca el 40%, siempre se puede argumentar que el otro, todo lo demás es anti-uno. Eso no. A mí me gusta medirlo en proyecto. El proyecto neoliberal acaso con el 20%. Las propuestas, no digo que los candidatos sean antiliberales, las propuestas antiliberales sacan el 60%. Eso es lo que yo considero desde el punto de vista de tratando de analizar el contenido del voto, ¿verdad?
Perfecto, perfecto, Oscar. Te agradecemos mucho este contacto con Voces del Mundo. ¿Cómo sigue una cosita más? En la segunda vuelta el Parlasur obviamente también va a participar. ¿Están preparando ya ese tema? ¿Todavía tienen que esperar los resultados de la Comisión Nacional Electoral para armar la estrategia de observación del balotaje?
Sí, no hay duda que va a haber segunda vuelta. Nosotros entendemos lo importante en los consejos que le damos al Consejo Nacional Electoral, las recomendaciones, y en lo que le hemos explicado a la población. Así que aquí estaremos.
Un abrazo grande, Oscar. Gracias por atender a Voces del Mundo.
Abrazo grande.
Hablábamos con Oscar Laborde, vicepresidente del Parlasur. Ahí preside el Observatorio de la Democracia y ha sido el jefe de la misión electoral en Ecuador de ese organismo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, ahí tuvimos, ¿no? Entonces, dos miradas sobre lo que ha sucedido ayer en Ecuador. La película sigue abierta. En primer lugar, David Chávez, politólogo, sociólogo ecuatoriano, nos hablaba de la estrategia que en su opinión debería seguir Andrés Arauz de cara a la segunda vuelta. Si el candidato a rivalizar fuese Jacu Pérez de Pachacútic, según el entrevistado, Arauz debería politizar y llevar más adelante una posición firme, inclusive de denuncia inteligente, pero de lo que ha sido Jacu Pérez apoyando a los gobiernos de derecha, a Lasso como candidato en su momento, a Moreno en toda la gestión, algo que parece ser que no le genera un costo porque no se le atribuye esa responsabilidad a Jacu Pérez como si se le atribuye a Lasso haber apoyado a Moreno, digo, y también que debería buscar Arauz el voto blando, es decir, aquel voto tanto más indigenista o más de derecha que no estaba tan convencido y que puede ser seducido por una propuesta renovadora como la de Arauz, que es un joven economista, un técnico capacitado, etcétera. Y por parte de Oscar Laborde valorizaba sobre todo el hecho de que un gobierno que tuvo mandato en Ecuador tantos años y de mucha estabilidad y crecimiento, me refiero al de Rafael Correa, pero que luego fue traicionado, perseguido con su principal candidato proscripto, inclusive obligándolo a quedarse fuera del país por la amenaza judicial, me refiero al propio Correa, aún así saca 14-15% de diferencia respecto de los rivales. No pudo ganar en primera vuelta, pero tiene un margen de votos a su favor, muy interesante como para pegar desde ahí a hacer su propio juego, esperar que los dos rivales se maten entre sí en la justicia para ver quién de los dos va a ser el candidato. Eso va a ocurrir sin duda, pues están muy parejos, es un empate técnico. Así que bueno, la pelea está abierta, el 11 de abril sería el balotaje. Y también una cosita más que señalaba Oscar Laborde, que es esta dificultad, este conflicto, este problema que presenta el sistema de conteo rápido, que realmente ya en otros países donde se aplica genera siempre rispidez porque se anuncian cosas que después en los hechos no se constatan y da un clima de enojo político y de rivalidad que se exacerba en función de las irregularidades que tiene ese método de conteo. Así que bueno, vamos a seguir seguramente con Ecuador en los próximos días, en las próximas semanas, a ver cómo se va dirimiendo esta situación y quién finalmente competirá en la segunda vuelta. Nos vamos, hasta mañana. Les agradecemos a Flavio Blanco por la operación técnica, a la producción de Patricio Porta y Franco Luzzani, en las redes Diana Martínez Tancredi. Mañana con Mercedes López San Miguel, en este programa que hacemos también Telma Luzzani y Néstor Restivo, continuaremos informándoles, analizándoles, invitando a entrevistados para que nos expliquen distintas situaciones del mundo. Hay muchos temas que hemos pensado para esta semana, así que los invitamos a seguir siendo parte de esta aventura radial que es Voces del Mundo. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.